contigo y en el puerto, con Mercedes Sánchez.
Hola, ¿qué tal, queridos oyentes? Muy buenos días. Hoy se celebra San Alejandro de Alejandría, así que felicidades a los Alejandros, a las Alejandras, a los Alex, a las Alex, a los Jandros y a todos en general. Un beso grande para todos vosotros el día de vuestra efeméride. Hoy, 26 de febrero, se celebra el Día Mundial del Pistacho, un alimento con muchas propiedades para nuestra salud. Se trata de uno de los frutos secos más valorados de nuestra gastronomía, que nos ayuda a regular el nivel de colesterol, mantener una buena presión arterial, controlar el peso y llevar una dieta sana y equilibrada. De lunes a jueves contigo y en el puerto de 10 y media de la mañana a 12 aquí en Radio Puerto. Escúchanos en directo en el 107.8 de la frecuencia modulada o a través de nuestra web radiopuerto.fm. Y en el control técnico, Daniel Borne. Muy buenos días, Dani. Y abrimos la semana, como siempre, hablando de moda. Desde Caracas, nuestro querido Claudio. Muy buenos días, Claudio. ¿Qué tal?
Buenos días, Mercedes. ¿Cómo estás? Bienvenida al programa, Dani. Saludos. Saludos a todos los oyentes, a toda la directiva de la radio. Y bueno, nada. Aquí estamos un día más en A la Moda.
Pues a la moda comenzamos con la primera sección, con la historia, ¿no? ¿Qué nos traes hoy en el tema historia? Sí, Claudio,
sí,
ahora te conectamos. Siempre. Cuidado que te perdemos un poquito, Claudio.
Sí, como tradición.
Te estamos
perdiendo. Una mala conexión hoy, que no sé si aquí en Venezuela.
Puede ser la lluvia, el mal tiempo este que tenemos por aquí, que no estamos muy acostumbrados, aquí hay mucho sol.
Claro, pues, sí, bueno, vamos a tratar de poner adelante nuestro alambre de hoy, que habíamos pensado iniciarlo con nuestra cápsula de historia referente a Valentino, el gran diseñador de moda italiano.
Wow.
No sé si me escuchas, Mercedes.
Me encanta, te he escuchado, ya he escuchado la palabra Valentino y me ha venido a la mente ultrafemenino, ¿no?
Exactamente, sí, bueno, Valentino es también llamado el último emperador o el último emperador de la moda, es un diseñador italiano, nacido en 1932, su nombre lo leo porque es un poquito largo, es Valentino Clemente Ludovico Garavani, fue bautizado con el nombre de Valentino por el gran actor italiano de los años 20, Rodolfo Valentino. Muy joven, Valentino se trasladó con su familia a París, donde estudió a los 17 años, se fue a París, donde estudió en la Escuela de Bellas Artes y posteriormente ingresó en la Cámara Sindical de la Alta Costura de allá de Francia, por supuesto, donde aprendió los rudimentos, todas las bases de lo que tiene que ver con el mundo de la moda, de la alta costura, y eso le llevó a entrar desde muy joven, como te digo, en varias casas de moda, como ya lo hacía el gran diseñador español radicado en París. Luego trabajó con Jean Dressé, que allí conoció a la vizcondesa Jacqueline de Rheims, donde él ayudó a esta gran dama de la alta sociedad francesa a construir su imagen y le hizo ganar muchísimos adeptos. Trabajó también con Guy Laroche y en 1959 regresó a Italia. Una vez en Italia, ubicado en Roma, fundó su propia casa de costura en la Vía Condotti en 1960 y el año posteriores recordaba hacer desfile, no asistió absolutamente nadie, no asistieron compradores, pero aún así siguió adelante y su estilo muy elegante poco a poco le fue ganando adeptos, fue ganando clientela, hasta que en 1967, si no estoy equivocado, logró convertirse en la gran estrella de la moda que es tras su desfile en el Palazzo Pitti, donde se realizaban los desfiles de costura de esa época y todavía se siguen realizando. Allí, por supuesto, comenzó a ganar muchísimos más fieles adeptas a su trabajo, como ya tú lo dijiste, sofisticado, elegante, un trabajo que tiene mucho que ver con lo mejor de la alta costura del siglo XX. No sé, Mercedes, si a ti te gusta Valentino, ese estilo romántico, que muchas veces hay gente que lo piensa que eso es un poco decadente, pero que realmente es muy favorecedor para las damas. No sé qué opinas tú
Yo,
sobre Valentino, como
si tuviera que
diseñador.
recoger un premio de los Oscars y pisar una alfombra roja, creo que pensaría en Valentino. Seguro.
Claro, exactamente. Sí, bueno, Valentino se destaca mucho por sus grandes trabajos de vestidos de fiesta y uno de los trabajos más importantes que él tuvo a través de su carrera fue un vestido hecho en seda georgette, color ámbar, que realizó para la ex primera dama de los Estados Unidos, Jacqueline Kennedy, un vestido mini, cuando ésta se casó con Aristóteles Onassis. Otra de las grandes clientes que tuvo Valentino durante su carrera, se puede decir que hubieron como dos épocas. Una fue cuando diseñó muchísimo para la emperatriz Farativa, para Elizabeth Taylor, para Audrey Hepburn y otras grandes personalidades, no solamente de la cinematografía mundial, internacional, sino también de la nobleza. Posteriormente siguieron clientes más nuevas, nuevas para la época, por supuesto, como lo fueron Brooke Shields, posteriormente Rosario Nadal y María Chantal Miller. Su compañero Giancarlo Giacometti fue su gran socio, su gran propulsor y lo ayudó siempre en la carrera a Valentino. Y una vez Valentino, que tiene tiempo, que van desde Roma hasta Moscú, dijo, esto lo voy a leer, déjame si lo encuentro, las posibilidades del rojo son infinitas, ya que esto lo dijo porque el rojo se convirtió en, digamos, en el color icónico, en la marca de fábrica de
De
Valentino,
hecho,
sobre
existe el
todo
rojo
el rojo.
Valentino, ¿no?
Eso era lo que te iba a
Ah, perdona,
comentar, que
perdona, me he
era llamado
adelantado.
rojo. No, tranquila, tranquila. Me encanta que tengas esos conocimientos. El rojo bergamota, que mucha gente lo conoce como el rojo Valentino, que es adaptado, por supuesto, por muchísimas de sus fanáticas, muchísimas de sus seguidoras, y que es un color que se ha mantenido durante toda su carrera. Otra con una colección muy importante que tuvo Valentino fue precisamente en 1967, que se recuerda mucho la colección blanca, que fue la colección de Valentino. Años después, en Valentino dio unas declaraciones, esto sí quiero leerlo para hacerlo más fiel posible, que según el maestro vivió varias etapas importantísimas en su vida. La primera fue la apertura de su mesón de cultura ya en Roma, como ya les comenté, en 1960, aunque en su desfile no asistieron compradores. Luego el desfile del Palazzo Pitti, que lo lanzó al estrellato internacional, porque no sé si tú sabes, Mercedes, que estos desfiles del Palazzo Pitti reúne a los grandes compradores de todo el mundo, y en esa ocasión los compradores norteamericanos de las grandes tiendas norteamericanas se volvieron locos con la colección de Valentino y la compraron por completo, a pesar de que él mismo recordaba que cuando él le permitieron participar en estos desfiles, en este desfile del Palazzo Pitti, a él lo dejaron en el último día de las colecciones. Bueno. Y su desfile fue el último que se presentó a la última hora. Así que ahí se cumple ese dicho de que dice que los últimos serán los primeros.
Totalmente.
Y en Valentino se cumplió eso. Lo dejaron de último a la última hora y fue uno de los más vendidos de ese año 67. Y un tercer momento importantísimo para él fue cuando conoció a su socio Giancarlo Giammetti, que fue su compañero sentimental, y fue quien Giammetti es arquitecto y tuvo la idea de utilizar el nombre de Valentino a nivel artístico. Luego, gracias a él, se creó el logo y posteriormente él fue el gran impulsor de que Valentino comenzara con el Prêt-à-Porter y comenzara a expandirse internacionalmente con la ropa ya hecha, fabricada, ¿no? Lista para llevar, como es la traducción del título de Prêt-à-Porter. Uh-huh. En 1978, Valentino vende su casa de costura y luego en el 2008, si no me equivoco, sí, 2008, se retira tras realizar un famosísimo desfile que hizo en París, por supuesto, y que unos meses antes el gobierno italiano le había hecho un homenaje donde tuvo una gran manifestación de moda en el Ara Pacis de Roma. Actualmente la boutique la boutique Valentino se encuentra en casi todos los países del mundo, tiene más de 50 tiendas alrededor del globo. Por supuesto, presenta colecciones de alta costura, colecciones de Prêt-à-Porter, luego también comenzaron con lo que tiene que ver con los accesorios y entró en el mundo de la perfumería. No sé si tú conoces alguna de las fragancias de Valentino, Mercedes.
Sí, hay alguna muy interesante. Y de hecho, hubo una época que usé una, pero ya está descatalogada. Claro. Por eso no te digo ni el nombre.
Exactamente. Bueno, con la Casa Puig, en 2011, lanzó su última fragancia, que ha sido muy exitosa, que se llama Valentina, y que sustituyó a la fragancia Valentino y Rock and Rose. Por supuesto, la fragancia de Valentino es una fragancia exquisita, es una fragancia muy, muy suave. Femenina.
Sí, sí, es muy femenina, tú me lo dices, muy suave, y o sea, tiene un buen olor, pero es muy discreta, y eso es lo que busco yo, por ejemplo, en un perfume, ¿no? La discreción del perfume.
Exactamente. Yo recuerdo, estando aquí en Caracas, en esa época más o menos, se lanzó también en Venezuela Valentina y yo tuve la oportunidad de que en el lanzamiento me dieron un frasco de ese perfume y yo se lo regalé a mi madre y esa se convirtió en una de sus fragancias preferidas hasta el final de sus días. ¿Sabes por qué llaman a Valentino el último emperador, Mercedes?
Cuéntame. No, eso no lo sabía yo.
Bueno, Valentino, ese mote viene desde el 2009, cuando se estrenó una película que se llamaba, precisamente, se titulaba Valentino, el último emperador, donde se mostraba, era un tipo documental donde se mostraba la vida de Valentino, no solamente a nivel profesional, sino también a nivel personal. Uh-huh. Y a partir de allí comenzó a tener ese mote de el último emperador. Claro, por supuesto, Valentino también es considerado como uno de los más grandes maestros de la costura italiana. Y, bueno, por supuesto, como todos estos grandes creadores, tiene otros motes que también son muy conocidos.
A ver, cuéntame.
Y sabías también...
Cuéntame alguno más.
Sí, sí. Sabías también, Mercedes, que Valentino apareció en varias películas de Hollywood.
Anda, no lo sabía.
Sí,
para que tiene que venir tú para contarme cositas.
Ah, bueno, así, a mí me gusta precisamente esta sesión de historia para contar cosas que mucha gente no sabe. Y fue que en el 2006 Valentino hizo un cameo en una famosísima película que yo creo que habrá muy poca gente que no la haya visto, como fue en el Diablo se viste de Prada.
Ah, sí, allí sí, la he
cameo,
visto.
Que, bueno, si la gente no lo conocía, lo terminó. Sí, muchísimo más. Y también en el 2016, 10 años después, también apareció en la película Solander. Así que Valentino, el gran maestro de la moda, no solamente crea moda, accesorios, perfumes, sino que también ha estado en las grandes producciones de Hollywood.
Como esa persona que le dio nombre, como Rodolfo Valentino, al final se convirtió también en un galán del cine.
Exactamente, bueno, sí, Valentino, al igual que ese gran personaje, también estuvo en el cine. Y bueno, hasta por siempre será una figura icónica en el mundo de la moda italiana, y no solamente italiana, sino en el mundo de la moda mundial.
¿Habrá alguna, sabes si se está barajando, se está calentando, se está cocinando alguna serie de estas que están saliendo ahora, como por ejemplo de la casa Gucci o de que salió también de Versace, si no me equivoco?
O Balenciaga, que
o
también
Balenciaga,
hay una serie.
Correcto. ¿Tú crees que se está cuajando o no? Todavía
bueno,
no.
Por momentos no hay noticias sobre esto. Lo único que sí que está muy nueva es que se acaba de estrenar una serie que se llama New Look, ya que estamos hablando de moda, y como todos nuestros oyentes saben, yo soy un enamorado de...
Ay, te hemos perdido. Ay, ahora que estábamos hablando de series, con lo que me gusta a mí.
Christian Dior.
Ah, ahora, que te hemos perdido. Te hemos perdido. Sí. Bueno, la lluvia es tremenda, ¿eh?
Sí, bueno, estaba comentando que estrenó recientemente una serie. Exactamente. Una serie llamada New Look, que habla sobre la relación que hubo entre Christian Dior, mi amado Christian Dior, y Coco Chanel. Ajá. Es una serie bastante interesante, acaba de ser estrenada. Pero de Valentino, hasta por los momentos, no tenemos noticias.
Gran serie también la de Coco Chanel, ¿eh? Y la película, a mí me encantó, la verdad.
Sí. Esas son películas muy interesantes que, bueno, nos llevan un poco, a veces con un poco de realidad, otras veces un poco de fantasía, pero sí nos hacen ver una visión de quiénes han sido los creadores, cuál ha sido su trabajo y sus grandes amores, sus grandes tristezas, y sus alegrías y sus fracasos, porque no siempre los grandes diseñadores viven un mundo maravilloso como la alta moda, que todo el mundo cree que solamente felicidad y éxito.
Bueno, después de escuchar esta maravillosa sección de historia hablando de Valentino, ¿qué me traes hoy? ¿Qué colección? ¿De qué colección me vas a hablar hoy, Claudio?
Sí, les voy a hablar un poco sobre un diseñador que a mí me encanta. Todos los que ya me conocen saben que yo soy muy romántico en todo lo que tiene que ver. Y hay un diseñador que es de origen libanés, que está establecido desde hace varios años en París y que ha lanzado recientemente su colección para primavera-verano, que es el gran Elisab. Elisab,
me encanta.
Es otro diseñador muy femenino. Utilizado sobre todo por las grandes estrellas en las alfombras rojas de los premios internacionales. Este diseñador lanzó la colección de primavera-verano, que tiene un título de Una rosa del desierto, y está inspirada en los callejones laberínticos de Marrakech, en los colores de Marrakech. Así que es una colección muy, muy, muy hermosa, que me voy a permitir leer un poquito para agilizar un poco, porque
perfecto.
Yo sé que a veces es un poquito largo y entonces no quiero perderme. Esta colección tiene texturas lujosas, líneas esculpidas, siluetas muy sensuales con tonos pasteles de la ciudad vieja de Marrakech. De allí la influencia, la inspiración de esta ciudad que a mí particularmente me fascina. Estas siluetas están estilizadas, son como nubes de gasa rosa y crepe azul, con destellos de rayos cristalinos y tules de arenisca, abrigos dorados, tejidos con un tejido dorado que les hace tipo metalizado. Tiene trenzas de hilo de seda y flores de plumas, capas degradadas que brillan sobre la organza, corsets con motivos geométricos, escotes halter torcidos con faldas con ilusiones de capas, el corsé con faldas de capas. Y para la noche, el protagonista es el lurex. También saltan los generosos escotes de forma corazón, mangas tipo capa con flecos de lentejuela, colas de sirena con sinuoso apedrejo. Lissat es realmente un diseñador maravilloso, como ya lo comentamos, hiperfemenino, que creo que no habrá mujer que use un Elisa alta costura que no se vea hermosa, favorecida con el trabajo que tiene este gran creador. Y es una, por supuesto, una de las grandes estrellas de la moda mundial, muy en tendencia, que, bueno, hace que la mujer que lleve un traje de él sea la protagonista de la noche. Así que de las que tengan la capacidad de poder utilizar un Elisa para un gran evento, no pierdan la oportunidad porque la verdad debe ser una experiencia única poder utilizar un traje de este gran diseñador que siempre está sacando novedades, siempre favoreciendo la silueta de la.
Bueno, pues apuntaremos en nuestra lista de cositas que tenemos que hacer, que tenemos que ir, tenemos que tener un ISAF.
O por lo menos que hay que te
Ahí.
inspire a utilizar alguna pieza que se parezca al trabajo de Lizard, que también hay cosas interesantes por allí o que se pueden mandar a hacer con estos costureros que todavía existen en el mundo y que, bueno, nada, siempre es hermoso toda esta estética de Lizard.
A mí es que me encantan los diseñadores, como bien dices, que explotan la feminidad de la mujer, ¿no? O sea, la masculinización de la mujer, a mí es que no, quizás sea porque yo tengo un cuerpo con curvas, entonces, bueno, de hecho me puedo permitir el masculino porque yo tengo las curvas, ¿no? Pero a mí me gusta potenciar esa feminidad de la mujer que me parece exclusiva, ¿no? O sea, la feminidad tiene la mujer y hay que explotarla, ¿para qué queremos parecernos a los hombres, ¿no?
Claro, tú sabes que yo cuando mis inicios fueron como diseñador de moda y yo precisamente me caracterizaba por eso, por lanzar trajes muy femeninos, muy que marcaran la silueta, porque esa moda un poco andrógina como la de Armani, que a mí me encanta, por lo menos para mí como diseñador no es mi estilo. Y yo creo que la mujer es mujer y la mujer debe verse muy femenina y bueno, la mujer, por ejemplo, de los años 50, era una mujer fantástica. Así que sí, los trajes femeninos, por lo menos para mí, son un must para las damas y esperemos que llegue el momento en que esa feminidad retorne y se deje un poquito de lado esas siluetas un poco andróginas que estamos viendo en las últimas décadas.
Es curioso, en el único,
Y creo.
ámbito que no ha entrado esos trajes andróginos son en nuestros trajes de flamenca. Más femeninos no pueden ser.
Sí, es verdad, es verdad. Yo me he dado cuenta de eso. Los vestidos flamencos, sí, es una línea muy femenina que se adapta mucho al cuerpo y que ojalá que no vengan algunos diseñadores
No
a
creo.
tratar de innovar demasiado y querer poner unos trajes flamencos andróginos porque creo que serían bastante extraños.
Me extrañaría mucho porque el buen traje de flamenca es el que no te deja respirar. O sea, íbamos un poquito sufridas, pero mola, mola ir sufrida porque te hace. La verdad es que no hay una mujer. No hay una mujer vestida de flamenca que no esté espectacular.
Claro, es verdad, es verdad. A mí me encantan muchísimo los vestidos de flamenca. Y como dicen, para lucir bella hay que sufrir.
Que sufrir un poquito, pues así vamos las mujeres flamencas, no te creas. Bueno, me está encantando esta colección de Lisab, pero me gustaría que me dieras esa fashion tip, de qué me vas a dar hoy, qué claves me vas a dar para esta primavera-verano.
Antes que el dictador del tiempo ya nos diga que ya llegamos al final.
Ya es que te voy, te voy ayudando, antes de que Dani esté por ahí.
Sí, para ser un poquito más ágil, quería hablar un poquito sobre nosotros los hombres, porque casi siempre le hemos dedicado el espacio a las damas. Uh-huh. Y hoy quería decir un poquito de las cosas que no debe usar el hombre en las próximas temporadas, y yo diría que nunca. Por ejemplo, lo que se ve muy mal en un hombre, que lo usa muchísimo, son las camisas largas fuera del pantalón. Eso le da un aspecto muy descuidado al caballero, a menos que tú vayas a salir muy, muy informal. Si vas para una reunión, nunca te permitas utilizar una camisa fuera del pantalón. Llevar muchas joyas, que es algo que se puso de moda hasta hace poco, siguiendo un poquito los raperos, los cantantes del hip hop, tampoco se está viendo ahora tanto, raya ya con el mal gusto. Y una recomendación mía personal sería que el hombre que le guste usar joyas, la joya más importante que debe usar es un buen reloj.
Lo hemos clavado.
Bueno, es un accesorio importantísimo. Si van a usar anillos, si es casado, que use la alianza. Si no es casado, puede permitirse un anillo heráldico, ese que se ha usado durante siglos para utilizar los lacres, los sellos, o no sé si en España lo utilizan, Mercedes, el anillo de grado de las universidades.
No, aquí no se suele usar. Por ejemplo,
ya, en Venezuela todavía se usa.
Es una costumbre más americana que europea.
Exactamente. Un anillo de oro con una piedra que tiene que ver con la facultad. A mí nunca me gustó. Yo cuando me gradué en la universidad nunca lo quise usar. Nunca lo adquirí, así que no lo recomiendo mucho.
Aquí esa estética que tú decías, un poco de rapero, aquí por la provincia de Cádiz se le llama la estética narco, ¿eh?
Ah, también, claro, claro. Y un accesorio que yo a veces lo uso, a veces no, es una cadena de oro, se podría utilizar, sobre uh-huh. todo cuando vas a un sitio muy sport, que llevas una camisa un poco abierta y que se vea un poquito la cadena, pero no esas cosas exageradas, llenas con brillo, que se están viendo también muchas por allí y que no quedan bien.
No, por favor. Otra cosa, una preguntita antes de que continúes. La guayabera. La guayabera, por ejemplo, siempre hay que llevarla por fuera. Y es una prenda arreglada, no es... Se lleva por fuera,
claro,
¿no?
Claro.
Es la única excusa que... Es la única que podemos llevar por fuera, ¿no?
Exacto.
Vale.
Exactamente, la guayabera sí, porque esa es una camisa diseñada para utilizar por fuera del pantalón.
Vale.
Incluso generalmente las guayaberas llevan dos bolsillos abajo, que es, si te la metes dentro de un pantalón,
horrible.
No quedaría bien.
Aquí se lleva muchísimo la guayabera. Nos queda un minutito, Claudio, te dejo hablando.
Nada.
No te interrumpo.
Bueno, nada. Una cosa que a mí me parece horrible, y para concluir, son los llamados pantalones caídos. Esos pantalones que lo utilizan, que la parte de atrás, bueno, dejan casi toda la ropa
interior a la vista.
Sí, horroroso, se puso de moda en los años 90, todavía hay muchos jóvenes que lo utilizan y no jóvenes también. Pero no solamente es una falta de estética, sino que tiene una mala connotación, porque eso surgió en las cárceles norteamericanas, donde no permitían que el preso llevara cinturón por temor a que se suicidaran. Entonces, por supuesto, se les caían los pantalones. Pero también en las cárceles tenía una otra doble connotación, que era una connotación sexual, que significaba que cuando el preso llevaba el pantalón caído, era que estaba disponible sexualmente para los otros presos.
Oye.
Así que bueno, con esto...
Nos vamos, sí, Claudio, que esto, ya me están riñendo. Que ha sido un placer estar contigo.
Un saludo para todos, hasta la próxima semana.
Un saludo, un beso, gracias Claudio.
Gracias, igual, abrazo.
Contigo y en el puerto, con Mercedes Sánchez.
No es broma, la situación de los recursos hídricos en nuestra zona es preocupante. Hay que tomar ya cartas en el asunto. El reto es conseguir un 20% de ahorro en el consumo urbano. ¿Sabías que si pones el tapón del lavabo mientras te afeitas, en vez de dejar correr el agua del grifo ahorras entre 10 y 20 litros? Ante la sequía, no cierres los ojos. Es un consejo de Apensa.
Calle Lechería, con Javier Villar. Todos los martes a las 6 de la tarde. Un programa dedicado al flamenco, hablando de nuestra localidad, recordando a los que ya no están y que fueron referente en el flamenco local a grandes niveles. Contaremos historias, anécdotas, recordando esa calle Lechería, que es una de las más flamencas del puerto, donde radicaban dos de las familias más flamencas que ha dado el puerto de Santa María, los Villar, Loquitos y los Núñez. Un ejemplo de convivencia de dos grandes familias, una paya y otra gitana. Dos pueblos unidos por una misma pasión, reflejo de una convivencia ejemplar.
Explora todo el panorama educativo con las últimas tendencias pedagógicas y paradigmas educativos. Escucha todos los martes de 7 a 7 y media Otra Educación es Posible con Pedro y Edra. Conecta con nosotros en el 107.8 de la frecuencia modulada o con nuestras redes sociales.
Música española con Pepe Valencia. Conoceremos las historias que hay detrás de las canciones y las circunstancias de sus compositores e intérpretes. Recordamos canciones inolvidables, así como los éxitos del momento. Se trata de pasar un buen rato acompañados de nuestra amiga la música. Música española, miércoles a las 12 y media de la mañana en Radio Puerto, 107.8.
Es tiempo de historia, todos los miércoles de 7 a 8 de la tarde, presentado por Antonio Ferrando y José Manuel Áspera. Entrevistas, debates, efemérides y todas las curiosidades de la historia de la mano de estos dos profesores. Escúchanos en el 107.8 FM y también podéis vernos en streaming en YouTube y Facebook. El mejor programa de jazz de las ondas en Radio Puerto. Los sábados a las 20 horas, El Puerto del Jazz con José Luis Caucelo. Llega hasta el alma de esta música de la mano de sus grandes maestros. Disfruta del mejor jazz todos los sábados en el 107.8 de la FM y en Radio Puerto FM. ¿Te gusta probar cosas nuevas? ¿Conoces bien la gastronomía de tu tierra? El Puerto con los cinco sentidos es tu programa. Todos los lunes a las 19 horas, Pedro Payán y Joaquín García Romeu comparten contigo un mundo nuevo de sabores y olores. Las entrevistas y las tertulias más divertidas en el 107.8 de la FM. Disfruta de la Semana Santa portuense durante todo el año en Radio Puerto. Cada jueves, a partir de las 6 de la tarde, toda la actualidad de las hermandades portuenses. Sintonízanos en el 107.8 de la FM y vive la pasión en el puerto, en tu emisora municipal. El Imperio de la Moda conquista Radio Puerto. Todos los viernes a las 12 y media del mediodía, escucha De Moda y a lo Loco con Gloria Calle Alta. Tendencias, noticias, entrevistas y anécdotas en un programa divertido y didáctico abierto a la participación de todos los oyentes. No faltes a tu cita con la elegancia y el estilo. De Moda y a lo Loco en el 107.8 y en radiopuerto.fm. Toda la actualidad del puerto de Santa María en Radio Puerto. De lunes a jueves a las 10 y media de la mañana, contigo y en el puerto. Un formato que incluye todas las noticias y novedades más destacadas de la ciudad. Un espacio para los ciudadanos. Un programa pensado para ti. Calle Lechería, con Javier Villar. Todos los martes a las 6 de la tarde. Un programa dedicado al flamenco, hablando de nuestra localidad, recordando a los que ya no están y que fueron referente en el flamenco local a grandes niveles. Contaremos historias, anécdotas, recordando esa calle Lechería, que es una de las más flamencas del puerto, donde radicaban dos de las familias más flamencas que ha dado el puerto de Santa María, los Villar, Loquitos y los Núñez. Un ejemplo de convivencia de dos grandes familias, una paya y otra gitana, dos pueblos unidos por una misma pasión, reflejo de una convivencia ejemplar.
Explora todo el panorama educativo con las últimas tendencias pedagógicas y paradigmas educativos. Escucha todos los martes de 7 a 7 y media Otra Educación es Posible con Pedro y Edra. Conecta con nosotros en el 107.8 de la frecuencia modulada o con nuestras redes sociales.
Contigo y en el puerto, con Mercedes Sánchez.
Seguimos contigo y en el puerto y damos la bienvenida a mi querida Sandra Rodríguez, que hoy nos va a hablar de cócteles. Qué apetecible, ¿no, Sandra?
Hola, muy buenos días, Mercedes. Pues la verdad que sí, que el programa de hoy es bastante dulce.
Bueno, me has enseñado unas fotos que me ha apetecido probarlos todos, ¿eh?
Pues la verdad es que sí. La verdad que es que absolutamente todos tenía su encanto y su cosita, ¿no?
Bueno, comenzamos por el principio. Cuéntanos estos cócteles.
Bueno, estos cócteles se encuentran en el puerto de Santa María, nuestra ciudad, cómo no, en Vista Hermosa, en el restaurante Ámbar. En Ámbar, conforme tú puedes comer, puedes ir metiendo cócteles y bueno, vamos ahora a centrarnos
en... No estábamos hablando de un cubano, me decías, que es el que hace los cócteles. Cuéntame, sí. Este chico, ¿cómo llega aquí al puerto?
Bueno, pues este chico es de Colombia y llega al puerto de Santa María de una manera muy original. Llega al puerto de Santa María entrando en concursos de cócteles, en concursos a nivel en España, a nivel, bueno, a nivel provincial, en Cádiz, en el puerto de Santa María. Y comienza a hacer muchas variedades de cócteles con mucho material natural escogido del extracto de frutas, escogido, bueno, de lo más original, porque te debo decir que probé hasta polvo de oro.
¿Polvo de oro? ¡Qué sí. maravilla! Yo eso lo he probado en un gin tonic, que me lo pusieron una vez y me pareció, bueno, brutal, no le da mucho, ¿no?, sabor, pero le da colorido, ¿no? Y un poquito de centricidad, ¿no? Un poquito,
pues sí,
de
originalidad. Pues sí. La verdad que es que a mí me gusta muchísimo todo lo que es todas las empresas que son tan originales, ¿no?
Que arriesgan, ¿no? Que arriesgan. Sí, bueno, correcto. Vamos a introducir, el cóctel se está introduciendo dentro de lo que es la gastronomía, ¿no? Se está maridando con lo que es la comida, ¿no?
Eso es.
Es una apuesta para un cambio, ¿no? A todos eso nos gusta no tomar nuestro vinito, nuestra cervecita, pero también podemos tomarnos un cóctel.
Eso es. Yo te pongo un poco en situación. Además, ya que estamos un poco tranquila, que tengo que decir que he entrado corriendo en el estudio.
Sí, porque... bueno, se esperaba hoy la visita de Apadeni y bueno, ha fallado el tema. Y menos mal que tengo a Sandra, que ha salido corriendo a echarme una manita.
Correcto. Así que ahora ya que estoy cogiendo, ahora ya sí. tono y me asiento aquí en Radio Puerto Mercedes, que tenía muchas ganas de
verte.
También
está con el color corporativo, ¿eh? Sí, sí. Me he dado cuenta.
Hombre, claro, tenía muchísimas ganas de verte, con lo cual estoy aquí muy feliz. Bueno, pues decir que este sitio inaugura el 14 de noviembre de 2023, de este año pasado, ¿vale? Es un sitio de lo más peculiar y original.
Bueno, este chico llega aquí desde Colombia, ¿hace cuánto tiempo?
Vale, este chico llega aquí hace como 2 o 3 años.
Vale.
Y comienza a hacer coctelerías en este sitio y todas las cosas. De hecho, él quiere abrir una empresa ahora relacionada a cócteles también y todas las cosas, que me parece súper original.
Bueno, por ejemplo, en América se utiliza mucho las barras de cócteles para eventos, ¿no? Por ejemplo.
Pues sí, pues sí.
Y las barras de tragos.
Pues sí. Y de hecho nos contó la historia de uno de los cócteles suyos estrella, que, bueno, el Sandstone, que es el que yo te estaba comentando antes, que lleva oro en polvo, que uh-huh. me parece brutal. De hecho, tenía unos sabores entre afrutados, maracuyá.
Bueno, lo estoy viendo aquí, tiene forma como de cuerno,
sí,
¿no?
Correcto. Y además me gustaría contarte un poquito la historia de ese cóctel Sandstone. Bueno, era un hombre que le encantaba salir pues muchísimo de fiesta y le encantaba beber, y se inventó él mismo este cóctel, ¿vale? Y siempre iba con una chica, que la chica tomaba champán. Entonces, pues...
O cava, por aquí tomamos más
sí,
cava.
Sí, bueno, cava, sí, más bien. Entonces, este chico, para conquistarla, pues como que probaba muchas veces el trago que ella bebía y lo combinaba con este cóctel. Entonces, este cóctel se quedó combinándolo con un buen Moët Chandon, ¿no? Uh-huh. Y la verdad que la fusión es brutal, porque le das un pequeño trago primero al Moët y después al cóctel, y notas perfectamente esa fusión que es de un poco más fresante, ¿no? A lo que es un poco más dulzón de fruta, y bueno, no tiene ningún tipo de desperdicio.
Yo te recomendaría que lo mezcláramos con un Brut de Mar, que es un vino espumoso de aquí del Puerto Santa María, que está fantástico y no tiene nada que envidiarle al Moët Chandon. Seguimos.
Bueno, a mí los productos del Puerto de Santa María me encantan.
Pues prueba el Brut de Mar, está
¿sí?
espectacular.
Me queda pendiente. Yo también, de todas formas, apoyo muchísimo todas las cosas que se trae aquí a nuestra ciudad, ¿verdad, Mer? Uh-huh. Como que es muy original que podamos tener nuestra ciudad, que no nos hace falta ir a otro lado para una gran ciudad más grande, bueno, que más grande que nuestra ciudad, no creo que haya otra, pero no nos hace falta irnos muy lejos a Madrid ni nada para ir a un sitio a degustar pues esta originalidad de
bueno,
cócteles.
Tiene, ya te digo, el Brut de Mar de Luis Benjumeda, que te paso su contacto y vete a probarlo porque es una verdadera maravilla.
Pues sí, me queda pendiente.
Seguimos con este cóctel. ¿Con qué lo fusionarías tú? ¿Con qué te lo tomarías?
Bueno,
¿en qué momento de la comida?
Vale, pues este cóctel estaba preparado para tomarlo en cualquier momento de la uh-huh. comida, tanto con carne, tanto como con pescado, vale. Porque es el cóctel estrella.
¿Lo ves con marisco también, por ejemplo?
Sí, perfectamente. ¿No? Sí, perfectamente. Es el cóctel estrella, y para mí que este cóctel gusta para todo, incluso en el mismo postre, ¿eh? Como postre también vale, uh-huh. porque es un sabor afrutado. Que bueno, es una pasada.
A mí que no me gustan los chupitos, pues me puedo tomar un cóctel de estos, ¿no?
Sí, efectivamente, porque la cosa está, en esta cultura está en que, bueno, aquí nos encanta a todo el mundo una cervecita, un vinito, ¿no? Para acompañarnos con la comida. ¿Qué forma tan original de comer, pues acompañado de un buen cóctel?
No eso sé. Lo he hecho en México, ¿eh? En México se estila ¿sí? mucho, y la verdad es que no hice los maridajes perfectos porque no soy una experta, pero, uh-huh. pero sí. Comí un día con eso, con cócteles, y la verdad es que fue muy original. Eso sí, acabé, ni te cuento.
Y me cuentas, ¿no?
Seguimos.
Bueno, mira, yo te comento un poco, ¿vale? Con el tema de cóctel vamos a hablar un poquito del tema de maridar, de las combinaciones, uh-huh. ¿vale? Pues este cóctel yo en este caso lo combiné con una buena ensaladilla de langostino de Sanlúcar, de Sanlúcar al ajillo, que me pusieron, que era una pasada.
Qué rico.
Sí, sí. Y a la vez, mismamente, por ejemplo, me duró también con las croquetas de jamón.
Qué rico.
Jamón ibérico de bellota, brutal. Con lo cual lo pude ahí combinar, y todavía me seguía quedando un poquito de cóctel para el tartar de salmón sobre lima.
Anda, qué rico.
Bueno,
o sea, que has mezclado todo.
Sí, Sí, sí. Eso fue este primer cóctel lo mezclé de principio con estas cositas. Uh-huh. Bueno, vamos a ir al siguiente. El Amazonite.
Voy a mirar la foto mientras me vas contando. Sí.
Además, anoche te lo mandé porque también te recomiendo que tienes que ir, por favor, a degustar aquí porque es brutal.
Vale, Amazonite. Buena pinta también, bueno, esa copita.
Importante. El sandstone significa la piedra del sol. Por eso brilla tanto y por eso tiene los polvos de oro, uh-huh, que me parece el nombre también característico.
Mola porque tiene la formita de cuerno, pero al lado tiene el chupito.
Sí.
Que lo combina, ¿no? Vamos a seguir con el amazonite. Vale. Anda, a ver cómo.
El amazonite.
Buena pinta.
Significa piedra de la esperanza.
Anda.
Sí. O sea, así que ahora mismo va todo con tema de piedra, entre piedra del sol, la ámbar, la amazonita, todo vamos de piedra ahora mismo. Bueno, pues significa piedra de esperanza y tiene tres capas de distintos sabores. Bueno, este te tengo que contar, aunque todavía no ha llegado mi favorito, que cuando te cuente mi favorito, el bueno, sabor, bueno, bueno, es que ahora voy.
Ahora vamos, que nos liamos, amazonite.
El amazonite tiene tres capas de distintos sabores, uh-huh, como bien dice el nombre, nos suena un poco a la Amazona, ¿no? Uh-huh. Un poco como Amazona. Bueno, ¿qué frutas tenemos en la Amazona? ¿Qué frutas tenemos? La guayaba, ¿no? El mango, como frutas muy tropicales, ¿no? Bueno, este cóctel se utilizaba muchísimo para ligar.
¿Anda?
Sí, te explico por qué, para ligar. Porque resulta que la fruta que trae tiene como una esencia que como que te revoluciona un poquito las hormonas y entonces como que a la vez que te desinhibe, pues te revoluciona un poquito y como que te apetece.
Un poquito afrodisíaco, ¿no?
Sí, eso iba a decir. Vamos justamente a darle. Sí, justamente. Así que la verdad que es brutal. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Y bueno, este también se combina con champán.
También.
Sí.
Vale. Vamos a ponerlo con el Brut de Mar, con un vino espumoso de aquí.
Por ejemplo. Mismo.
¿Y con buenísimo, qué lo comiste? ¿Con qué lo marinaste?
Bueno, este lo mariné con pokeball. ¿Vale?
¿Con pokeball?
Pokeball. Tortilla de patatas con pulpo a la gallega. Qué que además, rico. Sí, sí, la tortilla de patata.
¿Y así tipo Betanzo?
Sí.
¿Caldosita?
Sí, correcto. Oy, qué rico. Con su cebollita caramelizada. Y unas rodajitas de pulpo a la gallega encima de la tortilla. O sea, era brutal, porque era como comerte el pulpo a la gallega encima de una tortilla nuestra, muy andaluza también.
Además, el pulpo a feira se pone en patatas, ¿no? Hervidas, pues ya te la han hecho con patatas, ya con tortilla de patata, además de la de Betanzo. Sí.
Oye, enhorabuena también a la cocinera, una chica fabulosa, porque cocinaba espléndidamente bien y se compaginaba muy bien con este coctelero. Bueno, tortilla de patata, brutal. Después, te cuento. Un poquito de atún de almadraba también caza muy bien con este cóctel, porque el cóctel, a ser afrutado, a mí como que me gusta mucho los sabores entre dulce y salado. ¿A ti te gusta, Mer?
Bueno, yo es que separo mucho los sabores. A mí no me gusta tanto mezclarlos. A mí me gusta comer cada cosa porque me gusta saborearlas, ¿no? Entonces, ajá, uso pocas salsas, uso poco. Me gusta eso, cada uno en su espacio y me lo como poquito a poco.
¿Sí?
Sí, soy un poco maniática.
Bueno, bueno.
Es que tengo un problema de paladar, tengo demasiado paladar y me gusta eso, captar el sabor de cada uno por separado y ya luego, si acaso, los mezclo, pero.
Sí, bueno, sí. ¿Y tú cómo combinarías este magnífico atún salvaje de almadraba? De hecho venía en un como en forma de tarta.
¿Te digo con qué? Sí. Y no es por yo lo tomaría con el Brut de Mar.
¿Sí?
Fíjate. O sea, sí, creo que sí, con una buena copa de vino espumoso.
Bueno, pues yo no lo cambiaría con los cócteles.
No, bueno, tú me has preguntado con
de
qué.
De este fabuloso restaurante. Yo no lo cambiaría. Que, bueno, de verdad que esta semana me queda pendiente probar esto, porque ya me está también dando un poco la cosa de que quiero probar lo que me está diciendo, que tiene que estar fabulosamente.
Espectacular.
Espectacular.
Muy frío, ¿eh?
Muy frío,
muy
tiene
frío.
Que ser. Vale, ¿es un sabor dulce?
Pruébalo, pruébalo.
Vale. Pues esta semana entonces, me queda pendiente. Después me pasas contacto que paso por ahí. Bueno, pues este tartar voy a decir, ¿vale? Entre el cóctel, así, con tres capas, estilo afrutado de la Amazona, y este tartar de atún que venía como en un cofre, echando como humo, o sea, brutal, brutal. Y quedaba ahí la combinación también, la verdad, el entorno era muy agradable de este cóctel con el atún. Exquisito, delicioso. Bueno, vamos ahí a mi cóctel favorito. Favorito, favorito, favorito. El mezcal.
Ah, el mezcal. El otro día probé yo un poquito de mezcal que me trajeron de México. Ah, brutal. No. Conocí una chica además que tiene, que ha comprado viñedos de mezcal, pero muy, muy antiguos. Y la verdad es que me ha prometido una botellita en cuanto tenga la primera producción y estoy deseando probarlo.
Bueno, ¿y a qué te sabía tu mezcal este?
El mezcal es único, es único. Es que no sabría explicarte a qué sabe el mezcal. ¿Es mezcal?
¿A humo?
No sé yo qué decirte. No. Más que a humo, a lo mejor a esto. Sí, bueno, a un ahumado. Ahumado uh-huh. más que humo, sí. Ahí, al ahumado, vale. es verdad. Estaba pensando en ahumado y humo. Vale, por ahí vamos, sabe ahumado.
Claro. Justamente, este te lo quería además marcar muchísimo.
Depende de los años que tenga el mezcal también, ¿eh? Este es que era potente.
Claro, pues el que yo probé ya ni te cuento. Yo en principio cuando veo este vaso, que tiene un color como entre morado, rosa, rojizo, un color precioso, dije yo, bueno, esto tiene que ser afrutado o algo así.
Nada.
Nada. Nada, nada, nada. Pero es que a continuación del atún, casualmente, nos trajeron un buen chuletón de vaca frisona madurada de 45 a 60 días.
¡Qué maravilla!
Sí.
¡Ay, todavía existen!
Todavía existen.
¡Qué maravilla!
En este lugar existen. Bueno, y yo te puedo garantizar que la carne que estaba entre sacada de recién hecha, ese saborcito a... así vuelta y vuelta, y yo decía, yo no sabía si era el cóctel o era la carne, pero es que resulta que el cóctel también tenía como una especie de sabor un poco a carne, a humo, a barbacoa, ¿no? Entonces lo combiné muy bien con la carne, me pareció brutal. Para mí este fue el mezcal, lo recomiendo muchísimo. Tenemos que ir nosotras dos a tomarnos uno, que nos queda pendiente, y fue muy rico.
Qué bueno.
Sí, sí. Bueno, encima, con el postre full black, todo negro, chocolate negro y todo, bueno, yo no me podía quedar sin las ganas, o sea, con las ganas, perdón, de probar el cóctel de cítricos totalmente. Wow. Sabores a lima, todo. Lima. Brutal. O sea, jarabe de goma llevaba también. Que el jarabe de goma es extraído de una planta y la verdad que es que era perfecto para combinarlo igualmente también con el pescado, sobre todo también porque al llevar limón, lima, sabe un poquito así con el pescado, está muy bueno. Pero bueno, yo esta vez me lo tomé como postre. Junto
Hombre,
al postre.
Chocolate con el limón yo creo que puede molar, ¿eh?
Yo creo que también.
Sí,
yo
sí,
creo
sí. Que también. Sabor tan dulce, cortarlo ahí un poquito con el cítrico, yo creo que puede. Sí.
Yo creo que también. O sea que la verdad que fue una pasada. Este chico, una maravilla, Carlos. Enhorabuena, Carlos, por tenerte aquí en el puerto de Santa María. Y bueno, este chico, de verdad, que todo el mundo debería de ir a visitar los cócteles que él hace porque es una maravilla y acompañado de esta comida, maravilloso todo.
Bueno, pues ha sido un verdadero placer tenerte aquí, Sandra, que me cuentes esta experiencia tan chula y que me hables de la coctelería. Pues yo la voy a meter en mi próxima comida. Voy a mezclar los cócteles. Y bueno, aquí tenemos un gran coctelero que se llama Juan Franco, que ha sido maestro de cocteleros, el antiguo propietario de Milor. Y no sé si lo conoces, tiene unos libros fantásticos escritos sobre cócteles. Y nos vamos a ir a publicidad, Sandra.
Fenomenal.
Gracias.
Muchas gracias,
me ha encantado.
Contigo y en el puerto, con Mercedes Sánchez. No es broma, la situación de los recursos hídricos en nuestra zona es preocupante. Hay que tomar ya cartas en el asunto. El reto es conseguir un 20% de ahorro en el consumo urbano. Cerrar el grifo en la ducha cuando nos estamos enjabonando ahorra unos 75 litros de agua. Ante la sequía, no cierre los ojos. Es un consejo de Apensa.
Música española con Pepe Valencia. Conoceremos las historias que hay detrás de las canciones y las circunstancias de sus compositores e intérpretes. Recordamos canciones inolvidables, así como los éxitos del momento. Se trata de pasar un buen rato acompañados de nuestra amiga la música. Música española, miércoles a las 12:30 de la mañana en Radio Puerto, 107.8.
Es tiempo de historia todos los miércoles de 7 a 8 de la tarde, presentado por Antonio Ferrando y José Manuel Áspera. entrevistas, debates, efemérides y todas las curiosidades de la historia de la mano de estos dos profesores. Escúchanos en el 107.8 FM y también podéis vernos en streaming en YouTube y Facebook. Contigo y en el puerto, con Mercedes Sánchez.
Y bueno, vamos a hablar de rugby con mi queridísimo Bartolomé Benítez. Muy buenas tardes ya, bueno, mañana todavía, 11:30. Muy buenos días, Bartolo, ¿cómo estás?
Bueno, buenos días. Y mira, esperanzado, Mercedes, porque están cayendo algunas gotillas que hace mucha falta para el campo.
Sí.
Porque somos eminentemente, aunque muchos en Jerez o en el puerto vivamos de espaldas a la campiña, somos eminentemente unas localidades muy vinculadas al mundo agrario, con lo cual es necesario que llueva, no solo para que no nos corten el agua este verano, sino también porque para la agricultura pues es imprescindible. Así que nada, contento, feliz y muy esperanzado que, si Dios quiere, nos caigan por lo menos 30 o 40 litros, que el campo medio se arregle.
Pues aquí cantamos que llueva la Virgen de la Cueva, o sea, aquí todos deseando que llueva mucho y que no tengamos que tomar medidas drásticas contra esta sequía este verano, porque todo esto repercutirá este verano en el tema de cortes y tal, y para el turismo pues es bastante nefasto, ¿no?
Claro, claro, y eso es lo que te decía, muchas veces vivimos de espaldas a la realidad que nos rodea, pero tenemos que estar atentos a eso. Y bueno, a nivel deportivo, pues bueno, ha sido un fin de semana. Es verdad que vivimos esta semana una semana un poco atípica, con esto de la festividad el miércoles laboral y la festividad escolar de los niños lunes y martes, que al final vuelve loco a todo el mundo. Aquí en este país las vacaciones y el ritmo de vida lo marcan los horarios escolares. Pero bueno, sí hemos tenido rugby este fin de semana. Y mira, hemos tenido en la Ciudad Deportiva el sábado algo muy bonito, que yo creo que es uno de los motivos fundamentales de que este gran club, el Club de Rugby Atlético Portuense, lleve más de 50 años funcionando, que son las categorías menores, aunque a mí no me gusta el nombre, pero hay que ponerle alguno, que son las escuelas de rugby, el rugby gradual.
Vale.
Y este sábado, en la Ciudad Deportiva Rafael Sánchez, los chicos de M14, de sub-14, menores de 14 años, pues recibieron a dos equipos sevillanos, al CAR, Club de Amigos del Rugby, y también recibieron, en este triangular que se celebra cada 3 semanas o 4, una vez al mes, al Real Ciencia. Bueno, con el CAR empataron. Es un equipo muy potente, estos dos de Sevilla, de los cuatro que hay en Sevilla, estos son los dos más potentes, el CAR y el Ciencia. Y bueno, y con el Ciencias perdieron, aunque no fue por mucho. Destacar muchísimo, Mercedes, que independientemente de los resultados, aunque nuestros chicos van muy bien posicionados en la tabla, el resultado viene a ser algo secundario. A estas edades lo importante, de verdad, es que se impregnen de todo aquello que rodea a esta forma de vida que es el rugby. Y en eso metemos pues a los valores, que es esa lista de principios básicos de funcionamiento que debe tener todo ser humano. Humildad, equipo en trabajo, espíritu de sacrificio, respeto, plantearse objetivos en la vida. Todo eso hace que los niños desde pequeños vayan cogiendo un bagaje que después les va a servir no solo a nivel deportivo, Mercedes, sino también a nivel humano en el resto de las facetas de su vida.
Totalmente.
Estamos muy faltos de esos valores.
Totalmente,
¿verdad?
De acuerdo.
No sé si tú estás de acuerdo conmigo.
Vamos, además conozco a algunos chicos que juegan al rugby, amigos de mis hijas, y es que tienen esos valores, ¿no? Esos que hablamos, que se carecen hoy en día bastante de ellos, y que gracias a deportes como el rugby o incluso las bandas de música, hay tantos, tantos.
La cultura también.
Pues sí, la cultura en general
impregna
estos valores, los scouts que llamabas el otro día, ¿no? Es verdad que estamos faltos de eso. Y es una mano que nos echan a los padres, porque ya en los colegios, tristemente, no te ayudan con esto. Y estas clases...
No pueden los pobres ya, los profesores.
Ya.
No puede.
Pues pero aquí, tienen menos aquí, alumnos, mira, ¿eh? También te lo digo, Bartolo, cuando nosotros tenía 45 y ahora tienen 25.
Ahora tienen 25,
¿verdad? Y esos valores...
Otra época, Exacto. Que esos valores en casa te los impregnaban de pequeño y ibas a la escuela y tenías respeto por el señor profesor o la señorita.
Claro.
Hoy en día es muy difícil. Pero mira, me gusta mucho que digas eso porque para mis hijos que están también en las escuelas, en la categoría de M16 y M18, ese tipo de respeto a sus monitores y a sus entrenadores, no cuestionar las decisiones que tomen, respeto absoluto hacia sus compañeros, el conjugar en definitiva la vida en el nosotros y no en el yo. O sea, no pensar solo en yo, sino nosotros. Eso hace que los niños crezcan en ese ambiente. Correcto. Fíjate que en el rugby los jugadores no llevan su nombre escrito en la camiseta.
¿No?
Porque no son un único ente. Un equipo de rugby es una maquinaria perfecta que funciona como un engranaje. Y todos son igual de importantes. El de en medio, el de la punta, el más gordito, el más alto, el más bajito, el más flaquito. Todos forman parte de ese engranaje. Y conjugar eso es importantísimo. Y para que cuando lleguen, fíjate cómo hilo las cosas, ¿vale? Para cuando lleguen a la edad de nuestra senior femenina, que nos están dando tantísimas alegrías este año, uh-huh. pues ya tengan todo eso perfectamente asimilado. Sí. Hay muchísima diferencia, y lo hablamos con los entrenadores en el programa del club, en Hablemos de Rugby, todos los miércoles a las 20 horas. Vienen los entrenadores en algunas ocasiones y todos nos dicen lo mismo. Las chicas que llegan a jugar al equipo sin haber jugado al rugby, hay una diferencia abismal con los niños que ya vienen
claro. De
las escuelas. No solo con su aprendizaje técnico, deportivo y forma física, sino también por el concepto de enfocar el deporte y la vida. Con lo cual, uno esto a que las chicas nuestras de territorial, que Israel Martín y su staff técnico están haciendo un esfuerzo inmenso, porque tenemos dos equipos femeninos compitiendo, uno en territorial en Andalucía y otro a nivel nacional, las chicas de territorial cayeron contra un equipo muy poderoso de las Cocos B de Sevilla, que tienen equipo también en división nacional y que suele reforzar su segundo equipo para darle minutos a jugadoras de la primera plantilla. Y bueno, es difícil medirse con ellas en el campo, así que cayeron con las Cocos B. Y después esta semana también, como te decía, que es una semana muy atípica, esta semana se celebra en Jerez de la Frontera, en el Sage College, a escasos 300 metros de mi casa, un campus deportivo que hace un equipo inglés, que viene aquí a Jerez de la Frontera y que va a hacer durante 2 días y medio un clinic intensivo de rugby para los niños de la provincia.
¡Qué maravilla!
Ni decir tiene que mis hijos están inscritos.
¡Hombre, los primeros!
Exacto. En unas instalaciones nuevas, absolutamente nuevas, que van a poder disfrutar. Y ahí van a aprender pues esa manera de concebir el rugby, pues de esas naciones como o de esos pueblos como Gran Bretaña, pues que tienen tantísima tradición. Es un momento inigualable. No es ni caro ni barato. Yo considero que todo lo que dediquemos a nuestros hijos siempre es una inversión, no un gasto.
Totalmente.
Pero sobre todo, se van a llevar de allí un gran sabor de boca y un aprendizaje estupendo porque vienen entrenadores de altísimo nivel. Decir a la audiencia que esto no es que se celebre todos los meses, pero que todos los años suele haber alguna actividad de este tipo y que es muy importante que sus hijos se sumerjan, no solo deportiva, sino socialmente, en este ambiente de rugby, en este caso en el Sage College.
¿Cómo podemos recoger información, Bartolo, a través de la Sage College?
Ahora es difícil, pero entrando en la web de la Sage College, porque empezamos mañana,
vale.
Pero contactando con ellos probablemente puedan hacer acceder a por lo menos conocerlo, uh-huh. Visitarlo y para futuras ocasiones poder engancharse. Van muchos niños del Club de Rugby Atlético Portuense,
bien.
Van muchos niños de las escuelas marianistas, que ahora se llaman Vaqueros del Sur, uh-huh. Rux Vaqueros del Sur, y vienen niños del resto de la provincia, porque merece mucho la pena.
Es que una oportunidad única, ¿no?
Del Reino Unido, efectivamente. Y eso hace que el nivel de los niños crezca mucho. Así que esta semana es un poco atípica. Y luego este fin de semana, es verdad que no hay demasiada actividad, pero el domingo sobre las 12 de la mañana, está por confirmar la hora, nuestras chicas de División de Honor B se miden a un poderosísimo Hortalezas que viene de Madrid.
Wow.
División Nacional, Mercedes.
Wow.
El Puerto de Santa María tiene un equipo de rugby en División Nacional.
Que bueno,
hablamos muchas veces de otros deportes, y estar en División Nacional es muy difícil. ¿Tú te imaginas estar jugando en una División Nacional, Mercedes?
Bueno, me parece algo brutal. O sea, esas niñas tienen que estar súper felices y además representando a nuestra ciudad. O sea, que el Puerto esté ahí es súper importante, ¿no, Bartolo?
Claro, mira, porque siempre decimos en nuestro programa de Hablamos de Rugby, el Club de Rugby Atlético Portuense no compite en una liga local, no compite siquiera en una liga provincial, sino que compite en una liga regional. Vale. Por lo cual, permanentemente, todos los equipos del club, desde M6 a senior, a inclusivo, a rugby femenino de seven, a madres y veteranas, que son por 2 años consecutivos campeonas de España.
Ole, esas mamás.
Las madres esas y veteranas. Exactamente, son campeonas de España y este año van por el camino. Todos compiten como poco a nivel regional, con lo cual el nombre del Puerto de Santa María, una semana sí, una no, está saliendo a cualquier otra localidad de la región, y a la siguiente semana son esos jugadores de otras provincias que vienen aquí al puerto, con lo cual importantísimo. Pero además de eso, este año tenemos al equipo de Israel Martín en la división de honor B. La división de honor B es como la segunda división, por ejemplo, que podemos conocer del rugby, con equipos potentísimos, Mercedes, equipos con fichajes internacionales, equipos con refuerzos muy importantes, equipos con presupuestos muy importantes. Llamamiento grandísimo a las grandes corporaciones del puerto de Santa María. El tejido empresarial, los autónomos y pequeños empresarios del puerto siguen haciendo esa labor ejemplar de apoyar al Club de Rugby Atlético Portuense, pero seguimos echando de menos a esas grandes corporaciones históricas del puerto de Santa María, que sabemos todos quiénes son esas tres o cuatro grandes corporaciones que vinculen su historia a la historia del Club de Rugby Atlético Portuense, que tiene ya 50 años de historia, porque paseamos por toda España, además con una alegría. Todo el mundo sabe quién es el Portu, todo el mundo está esperando al Portu con los brazos abiertos, todos los equipos de España están deseando venir a jugar al puerto de Santa María, y decirle a esas corporaciones que para que esta gran maquinaria ande hace falta una ayuda, porque tú, y termino, hazte una idea, Mercedes, un niño para estar entrenando en las escuelas de rugby Atlético Portuense un mes entero, 3 días en semana, hora y media en semana, con 2 o 3 entrenadores, con un delegado, paga la ridícula cantidad de 25 euros al mes. Que para nosotros es imprescindible, cuidado. Pero que el que fume sabe que un paquete de tabaco vale 5 euros. El que desayuna en la calle sabe lo que vale desayunar en la calle. 25 euros para dejar a nuestros hijos en las mejores manos del mundo, preparados técnica y humanamente, y poder irse esa hora y media a hacer la compra.
Bueno, eso sí que no está pagado. Eso sí que no está pagado.
Exacto. O hacer como las madres y veteranas, formar su propio equipo y entrenar también. Quiero decir que por una cantidad ridícula se hace desde las asociaciones deportivas, no solo el rugby, pero en este caso nos centramos en el rugby, una labor social inmensa, inmensa. Y como las administraciones públicas no ayudan porque gastan el dinero en mil cosas que muchas veces nos cuestionamos para qué lo gastan, y después no se dedica a lo que se tiene que dedicar, que es la infancia y la juventud, pues las asociaciones deportivas hacen esa labor. Bien. Solo un dato, más de 10.000 niños y jóvenes en el puerto de Santa María tienen una ficha federativa de cualquier modalidad deportiva, fútbol, wow, tenis de mesa, natación, rugby, voleibol. Eso, si lo multiplicas por 4 personas de familia, son 40.000 personas, la mitad de la población del puerto de Santa María está vinculada de una forma muy directa al deporte. Un poquito de por favor, vamos a echarle una manita.
Vamos a callarnos, vale, que ahora tenemos un nuevo estadio, ¿eh?
Ahora sí, pero es verdad.
Hay que contar lo bueno y lo malo, culpa, ¿eh? Bueno y lo malo.
Tenemos el defecto de echarle la culpa al último que llega o el que está, pero es verdad que aquí hay una carencia endémica histórica. Y es verdad que a Germán Beardo, a su equipo, a Almudena en la Diputación, hay que agradecerle mucho, muchísimo, que hayan sacado para adelante algo que venimos reclamando desde hace 20 años. O sea, que al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios.
No, yo creo, Bartolo, que una vez que tengamos este gran estadio, que además va a ser un placer para nuestros niños y nuestras madres, recibir a gente aquí en este nuevo estadio para presumir un poquito más de Puerto, ¿no? Que el puerto es precioso, pero tenemos además un estadio que no llega. Creo que ahí yo creo que se empezarán a mojar un poquito más las instituciones.
Yo creo que sí, porque además, Mercedes, mira una cosa, es verdad que tengamos un estadio, una responsabilidad grandísima a la hora luego de sustentar toda esa estructura, volvemos a repetir que somos una asociación deportiva, pero reúne ciertas características que, pensándolo despacio, te dan un toque importante, ¿no? Va a estar situado en un lugar en el que está fácilmente accesible a toda la provincia, o por lo menos toda la parte occidental de la provincia, con lo cual la vocación provincial del Club de Rugby Atlético Portuense se potencia. Va a estar también con unas instalaciones dignas que para que venga, cuando venga cualquier equipo que viene a competir de fuera, podamos recibirlo en unas condiciones no lujosas, pero dignas,
sí.
Porque es que actualmente la ciudad deportiva no da para eso. ¿De acuerdo? Y después va a tener la comodidad de que todos los equipos puedan entrenar a un ritmo y a una cadencia suficiente, porque no tengo que decir, que lo digo muchas veces, lo repito, hay muchas veces que llegamos a un encuentro sin haber podido entrenar convenientemente, porque las instalaciones de la ciudad deportiva no dan para más. Y entonces, si llueve, no es que no se pueda jugar porque esté lloviendo solo, sino porque si jugamos, se estropea el campo para cuando hay un partido.
Claro.
Con lo cual, el sudoku que desde la organización del club se tiene que hacer para que las categorías, sobre todo las que compiten en modalidades más duras, son los seniors, los sub-18, sub-16, pues puedan tener un ritmo de entrenamiento adecuado y no plantarte en un partido sin tener la preparación suficiente.
Además, creo... te iba a hacer un inciso aquí. Además, creo que además de poder entrenar bien y todo lo que me cuentas, yo creo que se va a animar mucha más gente, ¿no?, a apuntarse al rugby cuando tengamos estas nuevas instalaciones. Creo que puede ser un pequeño empujoncito,
claro,
¿no? Era lo que me ibas a contar.
El último punto que te quería decir.
Me he adelantado, perdona.
Esto abre... Es que tú eres muy lista,
no,
hay que decirlo.
No, lo siento.
Todo esto abre la puerta a que más gente pueda incorporarse a esta forma de vida, porque no solo tendremos la instalación deportiva, sino que también se convertirá en un lugar de reunión de todas aquellas personas que aman el deporte y aman la actividad deportiva y la salud, que también hay que decirlo.
Sí.
Que el deporte lleva aparejado una cosa que no es competitivo, pero que compite contra la vida misma, que es la salud.
Correcto.
¿De acuerdo? Y eso también se fomenta. Así que muchísimo agradecimiento a Germán y a su equipo, a Almudena Martínez, la presidenta de Diputación, que además en la cercanía que he podido tratar con ella, tanto como con Germán, no es que tuviera que ganar porque pierda ahora, sino que es verdad que se reafirma a nivel personal cuando tienes trato directo con ella. Es una persona asequible, amable, educada, prudente.
Sí.
Y después, cómo no, a todas aquellas personas, Mercedes, que como Manuel Paloma pues se ha volcado en esta consecución, ¿no?
Correcto.
Yo creo que es el trabajo de muchísimos compañeros durante muchísimos años y que se ha culminado, desgraciadamente perdimos a Manolo, como ya toda la audiencia sabe, en diciembre, nos hemos quedado huérfanos. Pero él desde el cielo estará viendo ya con ilusión pues que ese sueño que él tenía también como objetivo en esta última etapa pues se ha conseguido, con lo cual muy felices en ese aspecto y afrontando ese reto de poder dar esa actividad y ese lustre pues al nombre del Puerto de Santa María.
Bueno, hay que agradecer a Manolo Paloma y a todos vosotros, ¿no? También a ti, Bartolo, que colaboras aquí con la radio, que todas las semanas traes tu programa de rugby. Además, luego te pillamos también para el magazine y
sí,
se nota ese gran amor que tienes por el rugby. Y gracias a gente como tú, que quiero que es la mayor parte de la gente que forma parte del rugby son como tú, gente entregada al rugby y que tiene esa pasión y que le encanta transmitirla y compartirla para que más gente entre, ¿no? O sea, no soy de los que decís, bueno, yo he descubierto el rugby, a mí me encanta y no quiero que entre mucha gente por aquí porque me quitan espacio. No, no, al contrario, lo estáis compartiendo para que cada vez tengáis más gente cerca y se comparte con más portuenses en este caso, ¿no?
Sí, bueno, portuenses y de ciudades aledañas. Yo soy de Jerez de la Frontera.
Totalmente.
La audiencia sabe que,
sí,
que
cualquiera.
Yo soy de Jerez, pero que mi corazón está en el Club de Rugby Atlético Portuense. Pero sobre todo lo hacemos o se hace este tipo de actividades que son totalmente altruistas, desinteresadas, que muchas veces te cuestan disgustos, problemas o incluso dinero, tu dinero. Se hace porque creemos plenamente en esto, porque consideramos que los valores que transmite el rugby hace que construyamos un mundo mejor. Mira, hay una cita muy bonita de un entrenador australiano que decía que si el mundo fuese un poco más ovalado, a todo el mundo nos iría un poco mejor.
Qué bonita.
Y en el fondo, eso es lo que transmite la manera de ver la vida que tenemos. Y te pongo solo un botón de muestra, porque no sé si ya nos vamos o no. Un botón de muestra, Mercedes. Al árbitro no le habla ningún jugador, solamente le habla el capitán del equipo y además le dice usted, señor. No sé cuestionan ninguna de sus actitudes, ninguna de sus decisiones. Eso en otros deportes es absolutamente impensable. No. Ese botón de muestra traslada lo que es el respeto hacia el prójimo, hacia tu rival que ha tenido la deferencia de venir hasta tu estadio a jugar o de recibirte en el suyo, a tus compañeros por el esfuerzo que hacen. Si alguien posa un ensayo, el ensayo es de todos, y si alguien comete un error, el error es de todos. Esa manera de ver la vida creo que es muy necesaria en esta sociedad que vivimos, Mercedes, deshumanizada, egoísta, solitaria, desconfiada. Necesitamos volver a inculcar eso, sobre todo en los más pequeños, para que crezcan pensando de esta manera. Pues por eso, tú ya conoces mi experiencia vital como enfermo oncológico, todas las actividades que desarrollo van enfocadas siempre al bien común, y considero que esta, al igual que mi Sociedad Canina de Andalucía Occidental o mi coro del Teatro Villa Marta, son actividades que fomentan esa parte humana que hace que las personas sean mejores personas. Y eso hace que tengamos, por lo menos tenga la esperanza de dejarle a mis hijos un mundo un poco mejor de lo que tenemos ahora mismo.
Y además los estás ayudando a que ellos lo mejoren. A mí hay una frase que me encanta, que es un deporte de caballeros, y a mí me encantaría que no se perdiera el caballero, la caballerosidad, que muchos confunden con gestos machistas, y están más que equivocados. La caballerosidad es otra cosa.
Efectivamente. Tú date cuenta, Mercedes, que hoy en día la preparación física de los jugadores de rugby, mi hijo Bartolomé, que tiene 17 años, mide 1,90.
Wow.
Y una corpulencia y una forma física importante. A mí ya cuando le riño empiezo a pensármelo, ¿vale? Quiero decir, y si un señor, imagínate mi hijo que tiene 17 años, un jugador con 25 años, que mide 1,90 y que pese 105 kilos, 110 kilos de peso, si ese jugador quisiera a su rival, lo partía por la mitad.
Claro.
Y eso en el rugby no sucede. ¿Por qué no sucede? Porque son conscientes de su fortaleza física y su respeto les imprime ese carácter de no hacer daño a tu rival. Tú imagínate lo que tú dices de un deporte de señores. Es que tienes que ser muy señor sabiendo que tu superioridad física te puede permitir noquear a tu rival. Y no sucede. En el rugby, proporcionalmente, hay menos lesiones que en otros deportes mayoritarios. Es asombroso, ¿verdad?
Sí.
Pues sin embargo, eso es consecuencia de la manera de afrontar las actividades, entre ellas el deporte, de quien las practica. En este caso, con el respeto como premisa básica. Yo no voy a lastimar a mi rival. Voy a conseguir mi objetivo, que será aplacarlo, caerlo al suelo, robarle el balón, llegar a la línea de ensayo, pero evitando hacer daño, porque son conscientes de que su fortaleza física es una verdadera apisonadora.
Yeah.
Eso lo trasladas luego a tu vida y no abusarás del más débil, no intentarás aprovecharte del menos espabilado y no tratarás de engañar al menos desconfiado. Entonces, al final, yo creo que esa filosofía o esa forma de vida que es el rugby es lo que intentamos inculcar en los niños. Y eso, cuando uno se va a la cama, Mercedes, te garantizo que te da una tranquilidad emocional y una paz espiritual muy importante.
Sí, porque además esto colabora a que se elimine el bullying, ¿no? Porque no solamente estos chicos físicamente superiores no se van a aprovechar de uno más débil, sino que es que yo creo que también lo van a ayudar a que nadie se lo haga, ¿no? Lo van a proteger.
No, se convierten en justicieros casi. Date cuenta que sus entrenadores, y en eso es algo que yo siempre pongo encima de la mesa, tienen una preparación técnica espectacular y una preparación humana excepcional. Para mis hijos es una ilusión que su ídolo sea su entrenador y no sea un youtuber. Cuidado,
wow.
Con todo el respeto a los youtubers.
Sí, 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 por
ni
supuesto.
Ni un tiktoker ni un instagramer. Porque lo que le está enseñando, o lo que mi hijo ve en él y que quiere ser como él cuando sea mayor, son cosas que realmente son importantes en la vida.
Yeah.
Y además, añadido a que la atención de los entrenadores y de los delegados, yo he sido delegado de equipo durante unos años también, es tan férrea a la hora de la educación de los niños, o sea, de imprimir esos valores y principios, que hace que incluso un propio entrenador saque a un niño de un partido si ha visto algo que ha hecho que no le gusta. No hace falta que el árbitro lo haya amonestado, el mismo entrenador lo saca del juego.
Pues,
y lo sienta en el banquillo y le dice, esto no es así, esto no es así, esto no es así.
Bartolo,
eso,
que nos riñen ya, que nos riñe
bueno,
Dani ya.
Oye, que me alegro mucho escucharte a la audiencia que muchísimas gracias por recibirnos. Y seguimos en contacto. Este miércoles no tenemos programa porque tenemos el Día de Andalucía. Así que celebremos el Día de Andalucía y nos volvemos a ver en Hablamos de Rugby el miércoles que viene.
Te hemos aprovechado hoy. Y espero, Bartolo, beso, de verdad, que se hable mucho, mucho, mucho de rugby. Gracias, Bartolo. Un beso.
Un beso, un beso. Hasta luego.
Pues nada, se acabó el programa de hoy en el control técnico. Daniel Borne, muchísimas gracias como siempre, Dani. Mañana, más actualidad aquí a las 10:30 en Radio Puerto.